Las fintech van un poco más allá que la banca tradicional. La banca tradicional dispone de apps, dispone de web. La fintech lo que busca es o bien integrar nuevas tecnologías dentro de la banca tradicional o ellos mismos desarrollar aplicaciones propias que den al usuario una nueva experiencia dentro de un sector tan tradicional como la banca.
Hola amigos y amigas, este es el episodio número 7 de Súbete al Trip UX, el podcast sobre diseño UX, creatividad y negocio en Internet. Yo soy Mauri Mesa y en el programa de hoy hablaremos sobre la experiencia de usuario en el fintech. Si quieres patrocinar este podcast, entra en mi perfil de Patreon, patreon.com/súbetealtripUX. También en iVoox nos puedes ayudar suscribiéndote y apoyando el podcast o envíanos un email que dejo abajo en la descripción si quieres ser mencionado en el programa. Para ayudarnos a entender qué es esto del fintech, está con nosotros Jesús Pérez. Jesús es un apasionado del entorno digital y los modelos de negocio online. Ha trabajado en startups vinculadas al mundo de la seguridad documental en el departamento financiero. Ahora mismo está centrado en coordinar el chat de ING Bank, en donde lidera un equipo de 15 gestores que resuelven las consultas de los clientes del banco. Jesús nos aportará su experiencia y nos ayudará a comprender cómo funciona la experiencia de usuario en el mundo fintech. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mauri.
Jesús, cuéntanos un poco tu experiencia trabajando en banca digital y un background tuyo hasta el día de hoy. O sea, ¿qué has hecho para llegar a trabajar en una fintech?
Bueno, antes de nada, gracias por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí en Súbete, en el Súbete al Trip. Bueno, pues yo me defino como un apasionado del entorno digital y de los modelos de negocio online. Mis pasiones son la comunicación online, el marketing digital y las finanzas, y también el mundo fintech. He trabajado en una startup vinculada con la seguridad documental y ahí fue donde un poco comprendí o vi que una de mis inquietudes era mezclar finanzas con tecnología, y allí trabajé en el departamento financiero, también colaboraba con el departamento de social media, y me dio una visión bastante, bastante completa. Después me surgió la oportunidad de trabajar en ING Bank. Allí realicé distintas tareas, pero al final conseguí trabajar en digital, conseguí trabajar en el chat, coordinando el departamento de chat, en el cual pues lideraba un grupo de en torno a 15-20 personas. Teníamos una actividad bastante ligada con redes sociales y me dio una visión interesante sobre este mundillo.
O sea, pasaste de trabajar en un banco normal o en trabajar en comunicación en la parte de un banco a pasar a una fintech, ¿no? En este caso, ING.
Trabajé en un banco, en banca trabajé como asesor financiero. Vale. Y después fue cuando apareció la oportunidad de el apartado de comunicación online a través del chat.
Claro, te involucraste en la parte tecnológica, o sea, pasaste de asesor financiero a la parte tecnológica. Y de esas dos partes se hace como una fusión, ¿no?
Sí. A mí la parte que más me atrae es lo digital, pero las finanzas, el reto de ahorrar, el reto de invertir, el reto de hacer crecer tu ahorro, es algo que me atrae.
Claro, hoy, como saben los oyentes, como lo dije en un principio, vamos a hablar sobre fintech y la experiencia de usuario en aplicaciones fintech. Pero bueno, como hemos traído aquí a Jesús para que nos explique un poco cómo es el funcionamiento, pues lo primero sería, ¿qué es? O si puedes explicarnos qué es fintech.
Pues las fintech es un sector súper súper interesante. El nombre proviene de dos palabras inglesas, finance, technology. Y es la industria financiera que aplica nuevas tecnologías a la actividad financiera y a la inversión. Básicamente es lo que pretende las fintech. ¿Esto qué proporciona? Pues nuevas aplicaciones, procesos, que la industria financiera se mantenga actualizada. Y todo esto puesto a disposición del público a través de Internet.
Claro, porque antes, antiguamente, si querías algún tipo de servicio de un banco, pues ibas al banco, hablabas con el encargado o con la persona que estuviera así, el asesor comercial, y le pedías cualquier tipo de servicio. Él te lo daba in situ, o sea, offline. Pero ahora todo está volcado hacia la aplicación móvil o hacia todos los productos digitales.
Sí.
¿Cómo ha sido este cambio?
Las fintech van un poco más allá que la banca tradicional. La banca tradicional dispone de apps, dispone de web. La fintech lo que busca es o bien integrar nuevas tecnologías dentro de la banca tradicional o ellos mismos desarrollar aplicaciones propias que den al usuario una nueva experiencia dentro de un sector tan tradicional como la banca.
O sea, es abrir toda una gama de productos para el usuario final.
Sí, sí.
Básicamente. Mm-hmm. Tú nos hablas de fintech, ¿no? Pero también están las big tech. ¿Qué significa eso?
Las big tech... Me gusta que me hagas esa referencia a las big tech. Realmente hay una idea de que las fintech son una competencia para la banca, pero en realidad la competencia que le puede hacer daño a la banca son las big tech. Las big tech viene del nombre inglés también, que es big technology. ¿Quiénes son las big technology? Pues Google, Amazon, Facebook y Apple. Y realmente se está metiendo en el mundo financiero. Después comentaremos un poquito más sobre diferentes opciones, pero ellos realmente son los que tienen potencial para poder competir con la banca.
Claro, porque tienen los recursos, ¿no? Y aparte tienen los usuarios.
Tienen muchos usuarios, sí, sí.
¿Qué más nos puedes hablar sobre las Big Tech? O sea, sobre Google, sobre Apple, que le puede interesar un poco a los usuarios.
Google ahora mismo a nivel financiero tiene el Google Pay. Es una aplicación que de momento en España no tiene mucha inserción y no está funcionando del todo. Así, recordando de memoria, creo que en Europa tiene planificado montar un banco. Aún no lo sacó. No sé si era en República Checa, no recuerdo ahora exactamente el país, pero tienen pensado sacar un banco, con lo cual pues es algo que hace temblar a la banca.
Para hacer una relación, ¿podrías decirme aplicaciones de fintech y aplicaciones de big tech? Para saber, por ejemplo, cuáles son las referentes en el fintech en España, estamos hablando en España o en Latinoamérica también.
A ver, a nivel fintech, por ejemplo, hace muy poco salió una noticia de una ronda de financiación que consiguió Binex, 20 millones de euros, una barbaridad, es la primera inversión que supera la cifra de 10 millones de euros en el tema fintech, y es un poco ahora mismo la referencia en este mundillo. ¿Qué pasa? Los tipos de fintech son muy diversos. Podemos hablar desde InsurTech, que es Insurance Technology, que entran dentro de las fintech, pero están relacionados con el mundo seguros. Podemos hablar de asesoramiento financiero, de pagos online, por ejemplo, Bizum es otra de las referentes a nivel fintech en España, de crowdlending también, Inversa, que es una empresa que se dedica a este mundillo, hasta factoring o incluso financiación. Hay empresas que se dedican a financiar startups innovadoras. Es decir, es una plataforma donde yo cedo mi dinero, puedo llegar a tener una rentabilidad entre el 2 y el 10% de interés, y la empresa se autofinancia a través de ese
modelo. Claro, eso es un producto financiero. Y dentro de las finanzas personales, ¿cuáles son, así dirías tú, las más top?
Dentro de las finanzas personales, pues hay dos muy interesantes. Una de ellas es Liftopic y otra es CoinScrap. Liftopic es un asesor financiero, tú introduces tus datos y él te va a indicar cuáles son las mejores opciones para rentabilizar ese dinero en función del riesgo que quieres asumir, en función del plazo de inversión que quieras realizar. Y CoinScrap es otra aplicación muy interesante que le están copiando en la banca tradicional. De hecho, el BBVA lo ha integrado hace poco. Y básicamente es, la mayoría de la población no toma como habitual ahorrar. O si lo toma, no consigue hacerlo. Esto te obliga a ahorrar. Lo que hace el sistema es que, en función de tus gastos, redondea al alza y eso te lo lleva a la hucha. Pues, por ejemplo, gastas 1,50€, y tienes predefinido que te ahorre hasta los 2 euros. Pues esos 50 céntimos se van a una hucha y de esa forma sacas un poco de rentabilidad y vas separando dinero casi sin enterarte.
Claro, te he preguntado porque el mundo de las fintech es lo que tienes, lo que te está diciendo. Están las big tech, están las fintech, están las aplicaciones o sea, de finanzas personales,
Sí.
de compartir gastos, hay cantidad.
Cantidad.
Bueno, pero todos estos productos han nacido por la necesidad de los usuarios, ¿no? De los usuarios de poder, lo que dices tú, invertir, ahorrar, compartir los pagos. Pero, ¿por qué los bancos se están centrando en las aplicaciones móviles? Es decir, ¿por qué todos estos servicios han ido enfocados más hacia el móvil que hacia la web o hacia otro tipo de dispositivos?
Esto básicamente es porque, bueno, tanto en UX como en cualquier sector digital, el hashtag Mobile First es fundamental. Entonces, te pongo un ejemplo. En ING Direct, bueno, ING Bank, el 80% de los préstamos preconcedidos que se contratan son a través de móvil. Eso ya te da un síntoma de que hay que estar en mobile.
A ver, el tema que yo veo es que, claro, tú tienes que volcar una serie de datos y la navegabilidad y la usabilidad de la aplicación móvil tiene que ser bastante intuitiva y bastante fácil de utilizar para que puedas volcar todos tus datos. Y me imagino que harán un estudio de crédito o un estudio de viabilidad. Pero todo esto volcado hacia el móvil. Antiguamente, pues claro, tenías tu interfaz del banco en el escritorio y ibas cubriendo los datos, pero ahora mismo tiene que haber como una serie de pasos que te lleven a eso. Entonces, ¿cómo ha cambiado? O sea, ¿cómo eran las aplicaciones antiguas y cómo son las de ahora? ¿Cómo hace que todo esto fluya y que el usuario realmente llegue a pedir un crédito por el móvil o a hacer cualquier tipo de acción?
Sí, es algo curioso. Antiguamente las aplicaciones de banca eran todas a nivel consultivo. Tú querías hacer algo y o bien recurrías a la web o si no te derivaba a banca telefónica o oficina. Ha ido cambiando progresivamente. Aún hay banca, bueno, hay bancos que todavía no han aprobado esta asignatura y te siguen derivando a la web. Pero en general, te pongo el ejemplo del préstamo. El banco, en función de un criterio de riesgos, sabe a qué personas le puede dar un préstamo o no. Entonces, eso significa que cuando tú quieras solicitar el préstamo ya lo tienes preaprobado, con lo cual solo es darle a aceptar, hace una pequeña verificación en ficheros de riesgo y una vez te dé el ok, en 2 minutos tienes el préstamo directamente en tu cuenta. ¿Qué ha mejorado? Pues antes, para solicitar un préstamo, tenías que cubrir una serie de datos y después te llamaban o tenías que ir a la oficina. Ahora no, ahora lo puedes hacer tú todo, con lo cual la experiencia de usuario es
Claro,
brutal, resuelves todo desde la app.
pero los bancos, ¿cómo han hecho ese cambio? ¿Cómo se dieron cuenta de que, bueno, ya se sabe que la mayoría de usuarios navegan por el móvil y buscan todo por el móvil y quieren hacer todo tipo de actividad por el móvil? Pero ¿cómo se dieron cuenta de que el usuario necesita y demanda estos servicios de los bancos?
Al final todos los bancos utilizan diversas herramientas para obtener feedback.
En el caso de NG, por
Por el
ejemplo.
caso, en el caso de ING, todas las mañanas todos los empleados recibimos una comunicación de lo que es lo que han demandado los clientes en el día anterior. Es decir, una
Claro, pero
encuesta
¿cómo me dice ese feedback de los usuarios?
Pues eso básicamente hay un departamento que se encarga de ese tipo de mejoras y lo que hace es prioriza las diferentes funciones, perdón, las diferentes casuísticas y en función del criterio es decir, el criterio de, ¿cómo decirlo? El criterio financiero. Si realmente supone un coste que el banco se puede permitir, pues directamente lo aplica. Había una, por ejemplo, el mismo chat. ¿Por qué se creó el chat? El chat tiene como unos, hablo de memoria, pero creo que en torno a unos 5 años, más o menos. Había un montón de consultas en redes sociales. ¿Y eso qué provocaba? Bueno, que no podía ser del todo resolutivo en redes sociales, porque realmente al final tenías que derivarlo a teléfono o derivarlo a la oficina ¿Y qué mejora introdujo esto? Pues básicamente se llevaron todas las consultas que había en redes sociales, aunque alguna entra, pero se llevaron todas esas consultas a la web. Tú entras en la web, entras en el buscador, si no resuelves tu consulta, te entra el chat. Entonces, ¿cómo detectaron eso? Detectaron que los clientes querían resolver sus dudas a través de la web. Trabajaron, vieron que era factible montar un servicio de chat dentro de la web y lo montaron.
Claro, y ahora también lo hay en el móvil.
En el móvil, sí, desde el principio. ING utiliza una web responsive, con lo cual todo lo que tienes en la web lo tienes en la app. Y de hecho, hasta incluso es algo muy innovador en el tema del chat, el poder hacer venta cruzada. Es decir, po poder asesorar al cliente a través del chat y venderle productos en función de lo que el cliente necesita. No, no es una venta fría.
Claro, pero ahora los bancos tienen en cuenta todas las opiniones de los usuarios y también el feedback y la interacción que tienen dentro de la aplicación y dentro de la web. Me imagino que tienen una serie de tracks, o sea, pueden traquear todo lo que aparece en la aplicación, o pueden traquear todo el funcionamiento de la navegabilidad o todo el customer journey del usuario dentro de la aplicación.
Entiendo que sí, aunque no trabajo en ese departamento y la verdad no sabría decirte en detalle, pero por lo que veo en la actividad diaria, sí, sí que lo hacen. Por ejemplo, había una demanda de los clientes que era el tema del contactless. Todas las tarjetas llevan contactless, pero muchos clientes se quejaban de que no se podía desactivar. Entonces, pues pusieron todas las herramientas para habilitar esa opción.
Bueno, dentro de las aplicaciones, yo lo que he visto es que el diseño es bastante intuitivo, bastante emotivo, digamos, genera sensaciones y emociones, que es importante en una aplicación. Y creo que los bancos le han dado un plus y le han dado una oportunidad a lo que es el diseño emocional dentro de las aplicaciones. Ya no es, ya te digo, hacer una aplicación de un banco amigable es bastante complicado, pero yo creo que lo han logrado. Aplicaciones como la del BBVA o
Sí.
la misma ING. Han volcado como una historia o una parte de lo que quieren ofrecer dentro de la navegabilidad de la aplicación. Entonces, ¿cómo ves tú, por ejemplo, en el caso de ING, el tema del diseño dentro de la aplicación? ¿Es importante o no es importante de cara al usuario?
Tú fíjate lo importante que es que ellos cuando plantearon montar la aplicación, se centraron en mobile. Por eso, si ves los círculos, va enfocado a ser táctil. De hecho, al principio había mucha queja de clientes que estaban acostumbrados al modelo antiguo y claro, veían esos círculos en la web y les chocaba mucho. Decían, pero estos son círculos muy grandes, no entiendo nada, porque partieron de la base de que si queremos ser buenos a medio plazo, tenemos que estar en mobile y tenemos que partir de la idea de que la aplicación va a ser mobile. Entonces, de ahí surgió esa idea. Me preguntabas qué mejoras introdujeron, ¿no? en la aplicación.
Sí, en el caso de ING, pero bueno, en el caso de todas las fintech, el diseño es bastante, bastante, lo que te digo, intuitivo, y aparte
Sí.
cuenta una historia y siempre te está lanzando mensajes en torno a qué situación estás dentro de la aplicación. Entonces,
Sí.
siempre te encuentras ubicado y te genera una emoción, que en un banco que te genera una emoción es un poco complicado.
Sí, de hecho introducen, por ejemplo, cuando estás en la aplicación móvil, si hay algún mensaje interesante, te pone, por ejemplo, pues yo qué sé, durante esas semanas he estado buscando algo de préstamos. Pues te salta en el blog, o sea, te salta un enlace al blog para que veas cómo funcionan los préstamos, cómo qué es el tipo de interés, ese tipo de cosas. Entonces, como que busca tener personalidad propia. Incluso notificaciones interesantes como por ejemplo, el sistema sabe que el año pasado, en torno al mes de diciembre, se te ha cobrado el seguro del coche, te salta un aviso y te dice, ten en cuenta que a final de mes vas a tener el seguro del coche, tenlo en cuenta. Entonces al final que genera un vínculo y dice, ah, mira, mira qué majos estos que me están diciendo que me van a cobrar esto. Y ya me anticipo y tengo saldo suficiente
Eso
para
está
pagar
bien,
ese
el tema
mes.
de las notificaciones para los pagos. Y dentro de, o sea, bajo tu opinión, ¿Quién crees que lo está haciendo mejor en cuanto al diseño de interfaz y en cuanto a la experiencia de usuario en las aplicaciones de fintech?
A nivel fintech, mencionábamos antes a Binex, la verdad es que lo está haciendo fenomenal. Básicamente la app es muy sencilla, de hecho, ellos no tienen versión web, es solo app. Y lo que les diferencia, aunque ahora ya muchas en el mercado lo tienen, tiene un marketplace. Este marketplace te permite interactuar, es decir, te permite que la fintech disponga de servicios de terceros integrados dentro de su aplicación. Con lo cual, pues puedes contratar un seguro de viaje, puedes contratar una tarifa de datos para ir al extranjero.
Eso antes no lo hacían, ahora lo hacen todas, ¿no? De hecho, ING también
Sí,
lo hace.
lo están integrando.
De hecho, el servicio de TWIP era algo por el estilo, ¿no?
Sí, TWIP es una fintech, pero vinculada con los pagos B2B,
Sí, también que
digamos. O
podía sacar
sea,
dinero y tal,
sí,
pero
sacar dinero.
sí, pero a lo que me refiero es exactamente eso, que todas las fintech han ido preparándose, lo que dices tú, para tener un marketplace. O sea que ya no simplemente los servicios financieros, sino también se sirven de otros. Entonces, al final, tienes que hacerle al usuario que sea mucho más amigable la
Sí,
navegación, la
sí.
usabilidad de la aplicación. Entonces, ahí es donde entra el diseño de interfaz. Porque lo que hablábamos antiguamente, las apps eran, como dices tú, eran informativas de consulta.
Sí.
Pero ahora es todo lo contrario, es como un marketplace de cualquier otro tipo de servicios.
Sí, básicamente lo que buscan es que entres y no salgas, que estés ahí dentro del ecosistema de su app y que la experiencia sea buena. Antes es lo que tú decías, la experiencia era horrible.
Sí, es más, es lo que te digo, yo no me descargaba una app del banco porque me parecía que, o sea, solo para consultar el saldo y tal ya lo veía por la web, pero hoy en día es indispensable.
Sí.
Bueno, que quiero tocar otro tema que es el tema de la seguridad, o sea, apartándonos un poco de lo que es la experiencia de usuario de la aplicación, pues creo que esto también es parte de la experiencia de usuario, de hecho, que es la seguridad. ¿Cómo es la seguridad de una aplicación de fintech?
Ajá. Bueno, ahí es un caballo de batalla importante. De hecho, bueno, la nueva normativa está haciendo mucho énfasis en todo esto, ¿no? Ahora mismo, vamos, la finalidad principal de la seguridad en las fintech es garantizar que los individuos que utilicen la herramienta sean quienes dicen ser. Es decir, eso es lo más importante.
O sea, verificar que es la persona, es decir,
Justo.
¿y cómo verificas esos datos?
Pues mira,
Con la huella, ¿no? Por ejemplo, en mi móvil con la
con la
huella.
huella, más que nada, verificación de quién dice ser cuando contratan por primera vez un producto. Tú fíjate, ahora mismo tú puedes contratar una cuenta sin ser cliente de un banco a través de videoconferencia. Tú enseñas tu DNI,
O sea,
hace una serie de verificaciones, te envían una OTE, la
legalmente es
OTE,
válido
perdón.
hacerlo por videoconferencia.
Sí.
Vale, no sabía.
La CNMV lo autorizó hace poco y ahora ya se puede hacer. Porque básicamente lo que consigues de esa manera es el cliente verifica su identidad a través enseñándote el DNI y por otra parte tú le vas a enviar una orden de transferencia gratuita a su otro banco que el otro banco tiene que aceptar. Cuando la acepta, previa autorización del cliente, ahí es cuando ya realmente se verifica la identidad de la
De la
persona.
persona.
Otro aspecto fundamental en el tema de la seguridad es la doble autentificación. Eso es algo que ahora están centrados en o bien desarrollar o bien implementar de una forma más estable. Y básicamente son las dos principales novedades. Verificar que el cliente sea el que es y la doble autentificación. Esto no es algo que las fintech hagan a su libre disposición, sino que están supervisados por la CNMV y por la EAFI, que al final son los dos supervisores del mercado más importantes.
Bueno, y cambiando un poco, bueno, siguiendo con el tema de la seguridad, Apple va a sacar un producto y quieren eliminar una serie de datos que están vinculados al tema de la seguridad, como el número CSV, la firma y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo piensan hacerlo? O sea, ¿cómo?
Te cuento, sí, es curioso. Está generando bastante controversia el tema de la Apple Card. Supongo que te refieres a eso,
Sí,
¿no? A la Apple
la
Card.
Apple Card, exacto.
Sí. A ver, te cuento un poco las novedades que incluye y después hablamos un poco de la controversia que está generando. Las novedades básicamente que incluye es una tarjeta de aluminio. Entonces,
Una tarjeta física.
una tarjeta física.
Vale.
Algo que a primera vista choca, ¿no? Porque realmente Apple siempre ha desarrollado aplicaciones
Claro, está el sistema Apple
digitales.
Pay, claro, y si saca una
Justo.
tarjeta, pues, ¿qué sentido tiene?
Sí. Esto es como darle la vuelta al sistema de Apple Pay. Significa que tiene miedo que determinados usuarios no puedan pagar a través de la Apple Pay en ese momento o no le funcione la aplicación y tienen el recurso físico para poder hacerlo. De ahí que, pues, no tenga ni CVV. No tenga número, no tiene firma, simplemente es una tarjeta que dispone de contactless y de chip. Y está vinculado con el wallet de Apple. Entonces, realmente tu tarjeta está en el móvil, pero tienes un dispositivo físico.
Pero es un poco contradictorio porque tendemos a que en un futuro las tarjetas físicas desaparezcan, que es el plástico que tienes, y Apple saca una. Entonces al final, ¿qué vamos? ¿Van a desaparecer o no? ¿O esto es como los ebooks y los libros de papel? ¿Qué va a pasar?
La tendencia es que sea digital, que desaparezca. Cuando Apple mueve ficha, pues todo el mundo está en alerta, ¿no? Pero un poco lo que decíamos, ¿no? De la controversia que está generando, es un poco chocante que abandere, digamos, la bandera de somos pago móvil, somos digitales y que ahora de repente lancen una tarjeta. De hecho, ya hay un fallo, han detectado un fallo, que es que si toca, no puede tocar otras tarjetas si no da fallo en el pago. Entonces, pues
Es
claro,
un
al ser
fallo muy grande.
aluminio, sí. Entonces, claro, ahí realmente pues es algo que van a tener que mirar. De momento aquí en España no ha salido, salió en USA
Bueno, como
y supongo que
siempre.
estarán probando allí.
Claro, el tema, eso también aplica a la experiencia de usuario, porque si vemos que Apple se está volcando a un sistema físico, al final lo que buscan las grandes, las Big Tech y las FinTech, es que el usuario tenga una mejor experiencia a la hora de no solo hacer pagos, sino consultar, hacer transferencias, hacer compras, que sea muy rápido y lo que dices tú, que no se vaya, que se quede, que quede atrapado en un ecosistema. Entonces, dentro de eso, ¿tú cuál crees que es el futuro que vamos a tener? O sea, aplicaciones muy grandes con muchos servicios para lo que estamos diciendo, no salir de allí, o qué crees que va a ser el futuro de los pagos y de la experiencia de usuario dentro de las fintech?
Bien, te cuento un poco. En función de las tendencias que puedo leer y que puedo comentar con compañeros del sector o bien con especialistas en el tema, las novedades van a venir por varios puntos, digamos. La revolución que está habiendo en los voice assistant, eso va a introducir una nueva forma de interactuar con tu banco, vas a poder hacer determinadas cosas que antes no
A mí me
podías,
parece eso un poco peligroso, porque de hecho yo tengo Alexa
como sí, yo también.
sí, y se me había terminado el periodo de prueba que tenía de 3 meses, ¿no? Y lo dejé, no lo volví a utilizar. Y mi hija, que le gusta utilizar Alexa, lo activó. Lo
Anda.
activó por voz. Entonces, ahí donde queda el tema de la seguridad, ¿entiendes? O sea, ¿cómo
Sí.
verifica realmente el sistema que no soy yo? El que está, o sea, actualizando el pago, o el que está queriendo reactivar el servicio. Eso es, a mí me parece un detalle un
Es un
poco,
reto
un
interesante en el que van a tener
poco raro.
que trabajar. Sí, la verdad es que sí. No sé cómo. Claro, a nivel técnico
No, claro,
no
pero
tengo ni
lo
idea,
que te
pero
estoy
sí
diciendo es
que.
que es la experiencia. Tú estás diciendo que
Sí.
el reconocimiento facial el voice de chat o lo que quieras para activar servicios que Amazon ya lo utiliza. Todo esto tiene una serie de fallos y también es experiencia. A mí me facilita, de hecho, la vida poderlo hacer por voz, por reconocimiento facial, por huella o, bueno, por todos los sistemas que hay en día. Pero el tema de lo que te digo, tienen que llegar a
sí, tienen que
la seguridad,
depurarlo.
Depurarlo bastante porque tiene bastantes fallos. Pero que haya opciones, de hecho, de cara al usuario, es lo mejor que puede haber.
Sí. Lo que se me ocurre más fácil es que te obliguen a introducir un determinado PIN adicional y eso te permita que te identifique en el sistema, te valide y que puedas hacer pues una transferencia o que te diga los movimientos de la cuenta. Incluso para la comunidad ciega, puede ser un buen sistema.
Claro, y es lo que he visto el último tiempo, es que el tema de las fintech y de hecho los perfiles de las fintech se está buscando bastante diseñador de experiencia de usuario, pero también bastante ingeniero, bastante programador, porque el mundo, el desarrollo ahora mismo está centrado en las fintech, que es donde hay dinero y donde se están desarrollando una serie de productos.
Sí, es increíble lo que ha crecido este sector. Es como viendo a través de LinkedIn, pues lo que tú dices, siempre ves ofertas de trabajo vinculadas con, pues por ejemplo, a banca o BBVA.
Claro, pero te exigen experiencia en el sector de las fintech o de la banca.
Sí.
¿Cómo puedes llegar a ganar esa experiencia? Entonces, es como en tu caso que entraste a trabajar como asesor financiero en un banco y terminaste trabajando en el chat.
En el chat.
¿O cómo lo haces? Porque a mí me parece algo complicado.
No estoy entendiendo la pregunta. ¿Te refieres a cómo ganar experiencia para poder trabajar dentro de ese sector?
Sí, no, estamos hablando de que las ofertas de hoy en día están volcadas hacia el fintech, que es un sector que ha crecido muchísimo y que demanda muchos perfiles. Entonces, para la gente que nos oye, que quiere dedicarse a la experiencia de usuario, pues si quiere trabajar en fintech o en banca, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que llegar a esto? Por eso ponía el caso tuyo, que empezaste en un sector, en una parte, en un departamento y terminaste en el chat, también atendiendo al usuario, de hecho.
Es una pregunta compleja. Ahora mismo lo que buscan las fintech, hablando un poco con compañeros que trabajan en este sector, buscan que tenga experiencia en sector financiero, por lo menos un mínimo conocimiento de cómo funciona una entidad financiera, porque esto al final te da una forma de expresarte, un lenguaje, una conexión con el grupo que no puedes conseguir de otra forma. Y a nivel UX, pues obviamente los conocimientos necesarios de desarrollo de user experience.
Yo lo que aconsejo aquí es que si no tienes experiencia en fintech, pues desarrolles prototipos de aplicaciones de fintech que te gustaría o cómo te gustaría o tú cómo la plantearías. Si eso lo tienes en el portafolio, pues puede que tengas alguna opción de que te llamen. Porque ya te digo, la demanda es bastante amplia. No solo aquí en España, sino en Latinoamérica también, en Estados Unidos.
Hay mucha mucha inversión en fintech. Porque es un sector que está de moda. Los bancos no quieren quedarse atrás, saben que tienen que innovar y están contratando un montón de startups o comprándolas directamente.
Exacto. Bueno, yo creo que hemos tocado bastantes temas del mundo fintech, big tech y de la experiencia de usuario. Espero que os haya inspirado, si os queréis dedicar a la experiencia de usuario en el mundo fintech. Te agradezco, Jesús, por haber participado de este programa y espero que a la gente también le haya gustado todo lo que has aportado. Y bueno, pues nada, nos vemos en el próximo episodio y no sé si quieres decirle algo a nuestros oyentes, Jesús.
Pues nada, Mauri, un placer estar aquí. Os animo a que investiguéis un poco sobre este mundillo. Hay muchas oportunidades que están ahí y a veces no están del todo destapadas. Y es un universo interesante, un universo que si te gusta la tecnología y te gustan las finanzas, es tu mundo. Nada, un placer. Gracias.
Gracias, Jesús, y espero que poderte tener en otros episodios hablando del mundo de la banca, del mundo del fintech o también del mundo de la comunicación, que tú también estás trabajando en el mundo de la comunicación, pues también estaría guay que pudieras colaborar con nosotros.
Pues encantado.
Muchas encantado. Gracias. Mil gracias, amigos y amigas, por escuchar este episodio sobre fintech. Jesús nos ha ayudado a entender cómo funciona la experiencia de usuario en las apps de los bancos. No olvidéis compartir y suscribiros a Súbete al Trip UX en iVoox, iTunes, Spotify, Castbox y todas las plataformas de podcasting. Si queréis patrocinar los contenidos del podcast, entrar en patreon.com, súbete al Trip UX y mira las recompensas. Hasta el próximo episodio. Chao.